Ràdio Estel. Són les 4 de la tarda.
Històries de Nadal, amb Joan Pallarès.
Cada terra fa sa guerra, diu la dita menorquina. I quan arriba el Nadal, doncs que abans d'Advent era temps de recolliment i de juni, una mica com una petita quaresma, acabava sempre aquest Advent amb la festa grossa com la Pasqua. I sigui per la vigília, el que en castellà anomenem Nochebuena, o sigui, el dia de Nadal, que és en l'estil català o la de molts països europeus, hi ha un dinar de família gairebé solemne, greu, seriós. Però a no tot arreu es menja el mateix. A Catalunya, el dinar de Nadal més típic és l'escudella i la cardolla. Els canelons són més de Sant Esteve i el pollastre rostit alterna amb dues celebracions. El marisc, els llagostins, especialment, però també tota mena de bèsties de mar, es consumeixen aquests dies, en especial a Madrid o a Galícia. A Cantàbria, el menjar típic de Nadal són els cargols. A Sud-amèrica, com a Itàlia o a Escòcia, fan focs artificials i tiren petards. Els escocesos mengen de postres una mena de pastís de poma i pruna dolça tal que, com aquí, ens mengem els torrons. Alemanya i Suïssa fan galetes en forma de ninot, generalment de gingebre. I els italians no conceben un Nadal sense el panettone, que en els darrers anys inunden els supermercats europeus. Aquí bevem cava, però els suecs beuen julmust, i no poc, uns 45 milions de litres per aquestes dates. Però no us preocupeu. Jul vol dir Nadal en suec, i mus, most, de manera que no és una beguda alcohòlica. En venen el 75% de la producció per Nadal, un temps que la venda de begudes de cola baixa allà a Suècia el 50%.
Ràdio Estel us desitja bon Nadal.
Ràdio Estel.
No tinc temps.
Massa lluny.
No tinc espai.
És complicat.
Jo no canviaré res.
Ja ho fan els altres per mi.
Quina mandra.
Les teves excuses estan acabant amb el nostre planeta. No te n'adones? D'aquí a 2020 a Catalunya hem de recollir selectivament el 60% dels residus. Et necessitem. Recicla. Amb la col·laboració d'Ecoembes i Ecovidrio. Generalitat de Catalunya.
012. La Generalitat al teu costat. Si com a dona vols saber quins recursos tens al teu abast, les oficines d'informació de l'Institut Català de les Dones t'ofereixen l'atenció que necessites. Et podem orientar i assessorar sobre qüestions per dones i infants, temes laborals, de salut, separacions i custòdia dels fills o situacions de violència masclista. Comptem amb un servei gratuït d'atenció psicològica i jurídica. Entra a gencat.cat/atenció a les dones. 012. La Generalitat al teu costat.
Ràdio Estel.
Mont Perico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda a Ràdio Estel.
Bona tarda, Montperico, bona tarda, Catalunya. Bueno, avui no tenim res a celebrar, però aquí a Montperico sí que volem celebrar que estem ja ficats al Nadal i volem que aquest programa sigui una mena d'agraïment tant als oients com als que normalment col·laboren amb el programa. Avui tenim un bon grapat aquí a la tertúlia. Serà un programa especial. També volem aixecar una mica l'ànim dels pericos i desitjar-los molt bones festes amb aquest programa especial de Montperico. Anem endavant.
Actualitat.
Buenas tardes, Carlos. Me parece que hay poca actualidad hoy, ¿no?
¿Qué tal, José? Sí, poquita cosa. Los jugadores están como nosotros preparando ya, calentando motores para lo que nos llega esta noche, mañana y pasado mañana.
Para los turrones.
Sí. Bueno, como sabemos, volverán a los entrenamientos el sábado 29, el sábado que viene, en doble sesión posiblemente. Se tiene que hacer oficial todavía, pero seguramente será así. De cara a preparar el partido contra el Leganés, ¿no? Un partido pues que el club ha preparado ciertas facilidades para los socios, dos entradas al 50% de descuento, facilidades para socios menores de 6 años y mayores de 65, pues para que el RC Stadium vuelva a ser un poquito, pues, vuelva a tener ese ambiente que necesitamos, ¿no? Que necesitamos para salir de esta situación, que luego comentaremos bien en la tertulia, a ver qué les parece a nuestros tertulianos. Más cositas, Borja Iglesias ha salido como posible sustituto en el Valencia de Batshuayi y Kevin Gameiro, que bueno, quieren darles puerta a este mercado de invierno, y Borja es uno de los futbolistas que está en rojo, apuntado en la agenda del Valencia. Él dice no saber nada. También ha sonado como posibilidad de volver al Celta si sale Maxi Gómez, pero bueno, él ha comentado en la televisión gallega que no sabe nada, que nadie se ha dirigido a él, así que de momento, tranquilidad. En cuanto a entidad, bueno, el Español tendrá un stand en la ciudad del Somnis, un acto que empieza mañana en la Fira de Barcelona, dirigido a los niños y niñas de entre 4 y 12 años, bueno, para fomentar los valores de la entidad.
Recupera el estar en
exacto.
Lo que había sido la feria.
Exacto. Bueno, el Español siempre con estas causas solidarias y de cara a orientar los valores del deporte y del club en sí, ¿no? Es decir, que nos alegramos que todo siga así, que el club por lo menos no pierda esta identidad que siempre le ha marcado.
Sí, no, es una pena que se perdiera esa posición, porque realmente por ese stand, por esa feria, pasan miles de niños en Navidad. Y yo recuerdo una edición en concreto con Tony Jiménez repartiendo pósters, firmando y colas de niños. O sea, que es una buena iniciativa. Pues si no hay nada más, vamos a hablar un poco del partido, porque evidentemente venga, el partido de Atlético de Madrid va a dar mucho de sí. Y tenemos a Javi un poco lejos y no podía faltar en este programa especial prenavideño. Hola, Javi, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Te has ido muy lejos?
Estoy ahí en la tierra de don Andrés Iniesta y también de José Luis Salazar, que los más viejos del lugar lo recordarán en esa etapa en el Español nada prolífica, pero luego aquí en Albacete se convirtió en todo un ídolo.
Muy bien. Bueno, ¿qué claves quieres saltar del partido para ya entrar en materia?
En primer lugar, te esperaba cantando la Mari Morena en la presentación del programa y ha sido un poco una pequeña decepción, pero bueno.
Bueno, tengo el gorro de Navidad puesto, por si te sirve de algo.
La estampa es muy navideña, Javi.
Pues sí, ¿no? Lo que decías, un partido que lamentablemente se cumplió el guión que anunciábamos el pasado viernes. Al final se jugó a lo que quería el Atlético de Madrid y el Español falló las ocasiones que tuvo, y era precisamente lo que pedíamos, que el Español no iba a gozar de demasiadas ocasiones de gol, y las que tuviera las tenía que materializar en gol. No fue así y acabó cayendo por 1-0 por eso, porque al final Atlético de Madrid, si le perdonas, te mata, y es lo que hizo al final. Es buena señal que el mejor del Atlético de Madrid fuese Jan Oblak, que para mí fue el mejor jugador colchonero, porque eso es un indicativo de lo bien que lo hizo el Español al final. Yo creo que el equipo de Rubi hizo lo que estuvo en su mano, la fortuna o el acierto de cada portería no acompañó. Creo que Antoine Griezmann sí que estuvo móvil, pero lejos de su nivel, de ese nivel que él dice tener como para sentarse en la mesa de Messi y Cristiano, y afortunadamente todo, tampoco... ¿sí?
Sobre todo para celebrar el gol, estuvo con mucha movilidad, ¿no?
Sí, ahí sí que muy bailongo.
Sí.
Pero bueno, afortunadamente, tanto Griezmann como Ángel Correa no mostraron su mejor versión, y eso hizo que el Español mantuviera opciones de puntuar hasta el último momento. Destacable me parece, en cuanto al juego, que vimos un Español muy vertical, y eso tiene una explicación en nombre y apellidos, en la ausencia de Marc Roca. Para mí, un acierto de Rubi, teniendo en cuenta la tipología de partido que se iba a encontrar. Creo que prescindir de Marc Roca, que abusa en ocasiones para bien del pase horizontal, de esa calma, de ese marcar el tiempo, en esta ocasión no, en esta ocasión el Español necesitaba una transición rápida para pillar a la defensa del Atlético de Madrid desarbolada. Creo que lo consiguió, creo que era necesario y que por ahí Rubi acertó en el planteamiento y no me parece para nada una mala opción lo que llevó a cabo. Me gustó también que David López, a pesar de actuar en la zaga, diese ese paso al frente, al no estar Marroca, dijéramos que la creación de esa transición era cosa de David López, y Naldo era el que se quedaba un poquito más atrás, ¿no? Era el que tapaba a Kalinic como referencia del Atlético de Madrid. Yo creo que Rubi leyó el partido muy bien, hizo lo que tenía que hacer, y que, oye, que al final son pequeños detalles. La fortuna no acompañó, el acierto de cada portería tampoco, pero a mí me gustó el Español, me gustó también que jugase por fuera, por las bandas, más de lo que lo hace habitualmente. Creo que ahí Leo Batista cuajó una gran actuación, no sé si coincidiréis conmigo.
Incluso Rosales, que siempre lo habíamos criticado, creo que hizo su mejor partido.
Y ahí es a lo que iba, y creo que Roberto Rosales también mostró ese nivel por el cual se ha incorporado, por el cual se ha apostado por su fichaje, por su cesión. Creo que conclusiones positivas. También me gustó mucho Esteban Granero, pese a la jugada del penalti. Y una vez más, y es mala noticia que se repita en el tiempo, me decepcionó el nivel que mostró Sergi Ardé. Creo que es un jugador al que se le tiene que pedir mucho más de lo que está aportando en este Español. Tiene que dar un paso al frente y ser ese jugador de referencia que este año, desde luego, no lo está haciendo. No sé si estáis de acuerdo conmigo.
Le faltó un poquito de garra, sí. Los pases siempre se le quedaban cortos, le faltaba sangre, parecía. Es una pena.
Yo creo que sí. No atraviesa un buen momento de confianza y volvimos a ver que la suplencia en el partido anterior contra el Betis pues tampoco se me antoja descabellada. Y en esta ocasión quizá debería haber hecho un poquito más para reivindicar ese papel que tiene que jugar Sergi Ardé en este Español. Que al final todo esto es una crítica constructiva, esperando que Sergi Ardé aporte mucho más de lo que está haciendo porque se confía en él, en Cornellà del Prat. Me pareció clave también el papel de Borja Iglesias, que ahora hablabais de ese posible interés del Valencia, un equipo que ya lo quiso cuando sale del Zaragoza, de esa cesión por el Celta. Valencia, Betis y Sevilla son equipos que pujan por él, y él decide venirse al Español por tener mayor importancia. Dudo muchísimo que ahora en enero decidiese irse a un Valencia que además no tiene el músculo financiero como para afrontar esa operación. Tiene unos límites que no los puede traspasar, así que por ahí podemos estar tranquilos. Me gustó mucho Borja, como siempre, con esa inteligencia cayendo por banda. Creo que en ese sentido trajo de cabeza al Atlético de Madrid, buscó la espalda de Saúl junto a Leo Batistao en más de una ocasión, y por ahí el Español le hizo daño al Atlético de Madrid, y la lástima es que de cara a puerta pues no tuvo acierto. En conclusión, yo del partido me quedo con que Rubi acierta con el planteamiento. Creo que a nivel táctico y en la batalla de los técnicos le gana totalmente la partida a un Simeone que no solo se ve perdedor en el planteamiento de partido, sino que en la segunda parte lo mayor que hace el Cholo para evitar esa sangría o esa sensación de que el Español podía marcar es arengar a la grada.
Sí.
Creo que es un indicativo de que al final sabía que ya no iba a poder hacer nada en cuanto a términos futbolísticos, y que Rubi creo que le ganó la partida. Pero bueno, te vuelves con una derrota más, la sexta derrota. Pero creo que es importante, y con esto ya acabo, creo que de las seis derrotas es importante hacer una conclusión y hacer un análisis de forma individualizada. Que estas seis derrotas hayan sido consecutivas no tiene que hacer perder el norte a mucha gente que ya incluso pide la cabeza de Rubi. Me parece
ya
totalmente descabellado.
Muy bien, realmente el Español mereció más que esa triste derrota que se trajo del Wanda. Y ya para acabar contigo, Javi, ¿cuál sería para ti el jugador más seguro de este partido?
Pues yo, aunque solo sea por esa mejoría, yo me quedo casi con Leo Batistao, ¿no? A pesar de esa ocasión que se va a la madera, creo que siempre hablamos que el equipo tiene 10 titulares y un puesto bailando. Creo que ahora mismo Leo Batistao, por sus dos últimos partidos, está para hacer está en ese puesto. Me quedaría con él.
Perfecto, Javi. Pues nada, felices fiestas, que lo disfrutes por ahí con tu familia y nos vemos a la vuelta.
Igualmente.
Sistemas de seguridad Tyco. La mejor tecnología para su hogar o negocio. Control total a través de su smartphone o tablet. Evite robos y ocupaciones y proteja a los que más quiere con Tyco. Por solo 49 euros y una cuota de 31 euros al mes. Alarmas y equipos Tyco. La tecnología al servicio de su seguridad. Más información en el 692-6546-26. 692-6546-26. Tyco, la alarma inteligente. Y se llama de parte de Mon Pariku los dos primeros meses gratis.
Arnau, que lo tenemos aquí en vivo y en directo, ¿no? Como se dice normalmente. Buenas tardes, Arnau.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Venga, dinos alguna estadística, que no serán muy buenas, tal como está el equipo, pero levántanos un poco el ánimo. ¿Va?
Bueno, obviamente no pueden ser demasiado buenas. Vamos también a repasar las 6 derrotas consecutivas que ha encajado el Español en estos últimos 6 partidos. Igual a la peor racha de la historia de la Liga. La curiosidad, que ya la hablábamos también el otro día, es que 3 de estas 5 rachas de 6 derrotas se produjeron durante el mes de diciembre. Algo que quizá tendríamos que hablar con Iker Jiménez y que nos cuente qué puede pasar. Los de Rubi perdieron por un gol
de
penalti.
Esto de Winter is coming al Español le va fatal.
Sí, porque curiosamente una de las 6 derrotas de las rachas fue en el mes de septiembre con Clemente. Luis Fernández hizo 5 derrotas consecutivas también esa misma temporada en el mes de diciembre. O sea que el mes de diciembre algo tiene. Como decía, los de Rubi perdieron con un gol de penalti de Griezmann, el segundo de la temporada. El Español lleva 24 goles encajados hasta la fecha, 14 han sido a balón parado. Y 6 de los 24 goles, es decir, el 25% de estos goles, han sido en los primeros 15 minutos de la segunda parte.
De unido. Bueno, luego comentaremos un poco lo que ha sido este Español del 2018. Pasamos unos consejos y vamos directamente a la información. Por aquí ya veo gente que se está rasgando las vestiduras.
Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar.
Il·lumac Solar il·lumina la teva vida. L'empresa líder que ofereix millors solucions en il·luminació solar amb una àmplia gamma de productes. Funcionament simple, fàcil instal·lació, sense manteniment ni consum i amb una versió híbrida per garantir el seu servei. Nombrosos municipis, entitats i professionals ja han confiat en nosaltres. Demana el teu pressupost sense compromís i estalvia en energia neta a www.il·lumac.es perquè la teva vida sigui una mica millor. A Il·lumac Solar apostem per un món responsable, sostenible i segur. Il·lumac Solar, una cosa nova sota el sol.
Si vols comprar un habitatge o vendre el teu, Sinergia Habitat és la teva immobiliària. A Sinergia Habitat gestionem la venda del teu habitatge sense exclusives eternes, sense dobles comissions i assessorant-te bé perquè no hagis de preocupar-te de res. A Sinergia Habitat aconseguirem el millor preu pel teu habitatge. Sinergia Habitat, carrer Baró de Maldà 18 de l'Hospitalet, al costat de la plaça de l'Ajuntament. Comença ja el teu futur amb Sinergia Habitat, la teva immobiliària.
Recordaos también la oferta que ha lanzado el diario La Grada, que creo que realmente hay que tomársela muy en serio, porque 99 euros la suscripción por 6 meses y como regalo el abono para ver todos los partidos del Español de aquí a final de temporada, incluidos los de Copa. O sea, aprovechar esta oportunidad porque realmente vale la pena. Ponernos en contacto con el diario La Grada y podéis enviar un mail a suscripciones@diariolagrada o llamar al 922, y no tengo el teléfono aquí apuntado, luego os lo digo. Vamos a con la última información del fútbol base, simplemente repasar los resultados antes de la tertulia.
Vamos a ello. Como sabemos, el Español B empató 2 goles en el campo del Atlético Levante, con goles de Víctor Gómez y Mar Manchón, el primer gol que marcaba en sus 3 temporadas como jugador del Español B, partido 100 de David Gallego, como bien nos informó aquí nuestra compañera Arnau Planas. Juvenil A 0-0 contra el Cornellà. Ahora le preguntaremos a Moisés qué es lo que le pasa al Juvenil A. Juvenil B sigue.
No pasa nada, está muy bien.
Juvenil B sigue. Bueno, son tres empates seguidos. Yo soy muy exigente, ya sabéis que soy muy exigente.
Pero como el filial.
Sí, 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 sí. Bueno, pero soy muy exigente, y más si me ponen sillas como esta, que me estoy yendo hacia abajo cada vez más. Juvenil B ganó por 3-0, y en cuanto al femenino A, empató a 1 contra el Rayo Vallecano. En la recta final se puso el Rayo 0-1, y Eli del Estal, que ya la hemos tenido aquí por teléfono, bueno, salvo un punto. Femenino B perdió en el campo el Son Sardina 2-1. Bueno, tenemos resultados de todo tipo, pues para celebrar y para pensar un poquito de cara al año siguiente en este parón navideño.
¿Y el femenino cuántos empates seguidos lleva?
Pues ahora de memoria no sé decírtelo, pero unos cuantos ha de llevar, dos o tres, ¿no?
Tres.
Sí, no está mal, o sea, Español B ganó en Teruel.
Lleva dos, pero son cuatro empates de cinco
y una victoria. Bueno, no está mal. Puede ser la mejor racha de Betis Gallego, ¿no? Como entrenador del filial.
Es la mejor racha de Betis Gallego.
Os recuerdo el teléfono del diario La Grada, que os he dicho que os lo diría, es el 932-222-722. Para esta oferta de 99 euros por la suscripción durante 6 meses, y como regalo el abono para esta final de temporada del Español, Liga y Copa. Y Moisés, ¿cómo estás? ¿Estás feliz? ¿Has acabado bien el año? ¿Te hubiera gustado?
Todavía queda.
¿Sí? ¿Te queda algún partido?
Que queda año, digo. Vamos. Para acabarlo mejor. Pero bien, contento. La verdad es que contento. Sí que es verdad que ahora llevamos 3 empates. Ya veníamos de 6 victorias seguidas, que es muy complicado. Habíamos estado toda la primera vuelta sin empatar. Hay 3 empates porque al final pues el rival también juega, ¿no? Y esto es así. Y bueno, sí que ha faltado un poquito de frescura quizás en los últimos partidos, pero bueno, de momento es lo que hay, contentos, dependemos de nosotros, que es lo más importante, y ya está.
Bueno, pero centrándonos en el último partido, el Cornellà es un rival a tener
en cuenta. Ya habíamos avisado aquí de que iba a ser un hueso seguro.
Sí, el Cornellà ha mejorado, cambió el sistema de juego, lleva 10 partidos sin perder. Sí que es verdad que vinieron muy, muy, muy defensivos y estuvieron ahí muy atrincherados, pero sí que es verdad que nosotros tenemos que saber gestionar eso también, porque ya son muchos rivales los que vienen a meterse atrás y tenemos que tener alternativas en ese aspecto.
Bueno, de todas maneras ves una progresión en el equipo, porque bueno, al principio pues quizás no lo acabas de ver, era obvio, ¿no? Llegas, los ves un poco verdes, pero es una progresión.
Sí, hay una progresión en el tema de los duelos, el de saber competir, porque al final es lo más importante. Son gente de 17 años, 18, y al final tienes que ir cogiendo madurez. Sí que es verdad que cometemos muchos menos errores defensivos, pero es que realmente, pues al principio de temporada, los partidos que se perdieron, yo siempre lo he dicho, es que fueron partidos que realmente no merecimos perder, igual que otros que a lo mejor hemos ganado. Hemos merecido empatar, y al final estoy contento con los chicos, porque al final se ve una mejoría en ellas, se están formando, hay gente que ya ha ido al Español B, y eso al final es lo que nos tiene que hacer más orgullo, ¿no?
Y los dos próximos partidos también durillos, ¿no? Europa y Zaragoza.
Es una liga hiper competida, ¿no? Yo de mi época sí que es verdad que normalmente habían 4 o 5 partidos difíciles y los demás, pero ahora te das cuenta de que la gente, pues en una jornada, pues a lo mejor hay 6 o 7 que empatan entre ellos, y tanto en casa como fuera, pues los rivales con el tema del vídeo, todo el mundo está físicamente bien, todo el mundo te pone muchas trabas, te hacen un juego muy, muy duro, cortan el juego constantemente, y al final si tú no estás muy acertado y muy fino, como sí que es verdad que tuvimos un tramo muy bueno del equipo de estar muy fresco, pues hay que adaptarse a los estados de forma de cada momento.
Déjame comentar, Moisés, que es curioso, me resulta curioso, ¿no? Que tanto tú como el entrenador del equipo inmediatamente más arriba, que es el Español B, habláis mucho de que sobre todo lo que le falla al equipo es el nivel defensivo, no los duelos defensivos. Llama un poco la atención y
¡ay,
va! Y yo por lo menos lo achaco un poco a que el Español es un equipo pues que ha de llevar el peso de los partidos desde pequeñito, ¿no? Entonces, pues quizás es, y no es una crítica, sino me refiero que es algo más lógico, ¿no? Que siempre estás atacando y llevando el peso, y luego cuando ves rivales pues que te plantan batalla, te plantan cara, pues evidentemente donde tienes quizás el problema es en lo que quizás no has trabajado o no has incidido tanto como desde pequeñito. No sé tú como entrenador del juvenil, ¿cómo lo ves?
Yo he comentado de que teníamos errores defensivos a principio de temporada, muy claros y muy evidentes y fáciles de subsanar. A partir de ahí hemos crecido, y evidentemente pues cuando un equipo juega con muchos metros a la espalda, pues las contras siempre, pero creo que hemos controlado muy bien las contras. En tema de estrategia estamos muy bien a nivel defensivo, a nivel ofensivo. Y yo creo que defensivamente hemos dado un paso adelante muy, muy claro y muy... Y bueno, sí que es verdad que normalmente cuando tú tienes siempre el 90% del balón, pues las vigilancias, las contras, es algo que, pero bueno, en ese aspecto no estoy preocupado, la verdad. Más en generar ocasiones y en ser efectivos de cara a puerta que no en el tema defensivo.
Y ya una curiosidad más personal, porque a mí yo soy un fanático del fútbol base. He visto mucho a Nil Jiménez estos partidos con el Español B y me ha parecido un pedazo de lateral.
Sí, sí, a mí también me lo parecía.
La verdad es que me he quedado gratamente sorprendido.
Carlos, el otro día, si me permites,
sí, hombre,
dijimos lo de Soria, no hace falta repetirlo, pero desde que Nil juega en el B Liga, el filial no ha perdido.
Exacto.
Muy bien, pues entramos en el tramo de las buenas noticias. Lo que habéis oído era una botella de champán, bueno, de champán, de cava, porque insisto en que estamos ahí en plena...
Mochandón, dilo, Mochandón. Dani Solsona trae Mochandón para
Dani
todos.
Solsona
es el regalo de la Liga.
Se ha estirado y nos ha traído una botella de cava. No, bueno, la verdad es que queríamos celebrar lo que yo digo, sobre todo con los oyentes, pero como no podemos estar con vosotros, bueno, pues lo celebramos nosotros. Y como decía, llegan las buenas noticias y tenemos al otro lado del teléfono a uno que seguro que ha descorchado muchas botellas de ayer a hoy. José María Montolío, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Josep. Buenas tardes a todos.
Bueno, como sabéis, es miembro de la Peña Coyotes Pericos, que no ha repartido millones, pero con la lotería que hicieron en la Peña, pues han dado un pellizquito, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que sí, hemos dado una alegría a los pericos y hemos repartido entre bastantes pericos pues unos 20.000 euros aproximadamente.
Perfecto, no sabemos si ha habido otras peñas, seguro que sí, del Español, que también hacen la misma, digamos, organizan también lotería y participaciones para Navidad, pero como a ti teníamos aquí al lado y era una buena noticia, la queríamos compartir con todos nuestros oyentes.
Muchas gracias, Josep. Es un orgullo poder repartir dinero entre pericos siempre.
Perfecto, pues nada, cuídate la voz, que la tienes bastante peor que yo, ¿eh? Yo pensaba
sí,
que estaba mal.
De gritar.
Muy bien.
Venga, Josep, buen abrazo.
Gracias.
Y un abrazado a todos con fuerza. ¿Vale?
Felices fiestas, José María.
Venga, igualmente, adiós.
Pues venga, unos consejos y vamos con la tertulia.
Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, al Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, al Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. Si vols comprar un habitatge o vendre el teu, Sinergia Habitat és la teva immobiliària. A Sinergia Habitat gestionem la venda del teu habitatge sense exclusives eternes, sense dobles comissions i assessorant-te bé perquè no hagis de preocupar-te de res. A Sinergia Habitat aconseguirem el millor preu pel teu habitatge. Sinergia Habitat, carrer Baró de Maldà 18 de l'Hospitalet, al costat de la plaça de l'Ajuntament. Comença ja el teu futur amb Sinergia Habitat, la teva immobiliària.
Solar, il·lumina la teva vida. L'empresa líder que ofereix millors solucions en il·luminació solar amb una àmplia gamma de productes. Funcionament simple, fàcil instal·lació, sense manteniment ni consum i amb una versió híbrida per garantir el seu servei. Nombrosos municipis, entitats i professionals ja han confiat en nosaltres. Demana el teu pressupost sense compromís i estalvia en energia neta a www.ilumax.es perquè la teva vida sigui una mica millor. A Ilumax Solar apostem per un món responsable, sostenible i segur. Ilumax Solar, una cosa nova sota el sol.
Sistemas de seguridad Taiko, la mejor tecnología para su hogar o negocio. Control total a través de su smartphone o tablet. Evite robos y ocupaciones y proteja a los que más quiere con Taiko, por solo 49 euros y una cuota de 31 euros al mes. Alarmas y equipos Taiko, la tecnología al servicio de su seguridad. Más información en el 692-6546-26. 692-6546-26. Taiko, la alarma inteligente. Y se llama de parte de Mon Pericu los dos primeros meses gratis. La sobretaula.
Y bien empezar la tertulia. Ya tenemos a Dani Solsona, que dice que si no empieza a hablar ya se va, o sea que rápido. En plena zona alta, por encima de la Diagonal, hay una isla Perica en el corazón del Mercat Galvany de la calle Santaló, el bar El Rincón. El Rincón es el lugar ideal para disfrutar de un buen desayuno, bocadillos, aperitivos, platos combinados. El Rincón, que luce orgulloso sus colores blanco y azules, te ofrece buen servicio en buena compañía y ha repartido mucha lotería, también hay que decirlo. El Rincón es la parada número 7 del Mercat Galvany de la calle Santaló 65. Recuerda, El Rincón Perico del Mercat Galvany, para desayunos, comidas y aperitivos en buena compañía. Bar El Rincón del Mercat Galvany, una isla Perica en la zona alta de Barcelona. La pregunta que estava fent Dani Solsona fa un moment. S'ha de destituir a Rubi si perdem davant el Leganés?
Pregunta-li amb el Ramon.
M'acabo amb Dena, ja comencem. Però aquest tio que porta 15 dies sense vindre perquè es va amagar el dilluns passat, perquè no va voler vindre a donar el cara el dia del Betis.
Se'n va a la competència.
Se'n va a la competència.
És pitjor.
I després diuen, és que no tenim temps de parlar, que a mi em foten aquí només 10 minutets, que no sé què, que tu agafes tot, no sé quantos.
A veure, Dani, posa ordre.
El Ramon és un hooligan, ja ho sabem.
Sí, ho sabem.
I ell està esverat. Llavors, m'interessa molt l'opinió dels esverats, sí, perquè els que són prudents ja la sé quina és. Tranquil·litat, paciència i tot això. I, en canvi, els esverats no sé. Llavors, Ramon, tu què creus?
Jo, opina, de moment, el Rubi no el tocaria. Ara en cagaria en la mare que...
Sí, parla bé.
En tots aquells que estan a dalt al palco, pujaria cap a dalt.
Per què? Però per què?
Perquè ho estan fent fatal.
I al principi ho
havien fet fatal? No facis servir a l'estrat.
Al principi ho han fet fatal.
Per què?
Al principi ho han fet fatal. Primera, no han portat a cap jugador, només que han fitxat el Borja. El Rosales no és un fitxatge, és un jugador que jugaries tu millor que ell, encara. O el Moi, que està aquí, jugarien segur, perquè...
No.
El Moi, sens dubte, ja ho sabem.
Als 40 minuts tingui una rampa, un professional, en 40 minuts ja té rampes.
Deixeu-me un minut que digui qui està a la tertúlia, perquè començant a sentir veu. Tenim en Moisés, que ja hem fet parlar, Nacho Julià, Carlos Fallo, que evidentment ha parlat, Jorge Larena també ha vingut per aquí.
Buenas tardes.
I tenim a l'Arnau, el nostre estadístic de capçalera. Continua, Ramon. Aquí bueno, més et carregaries.
No, només continuo i acabo, perquè el Dani té moltes ganes de parlar. Jo en el Rubi no el trauria. Jo en el Rubi no crec que sigui la culpa del Rubi. Nosaltres tenim una plantilla un pèl pitjor que l'any passat. I a passar de tot això, tenim 21 punts. I crec que farem molt més punts. Jo no, de baixar no crec. Ja,
per sort, farem més, no? Perquè si no en fem 40, més...
Sí. Els 40, 42 els farem per salvar-nos, això ho tinc clar. Tinc clar.
Et va sorprendre l'alineació del Wanda?
Del mig del camp, sí. L'entenc, però...
No va estar malament el Duarte amb la posició que va jugar, no? Jo no el vaig veure malament.
Hem d'escoltar el que es diu abans de començar el partit, quan diuen que juga Òscar Duarte i no hi havia Marroca. A partir d'aquí, llavors, podem dir, ara, Toro Passau, doncs no va estar malament. Evidentment que no va estar malament. No van estar malament. L'equip va estar en línies generals bé, inclús, jo diria que vam tenir una mica la sensació de dir, hòstia, doncs sembla que ja tornem a ser una mica aquell equip que va ser al principi de temporada. Però jo no vull agafar-ho com a referència. No? De dir, hòstia, ja comencem a estar com al principi o ja ens assemblem bastant. Per què? Perquè
però no és una mica injust el que tu dius de que l'Atlético va fer el que ell
és
volia
que
fer?
Jo, jugant contra l'Atlético de Madrid, jo no agafo aquest partit com a referència. No agafo, perquè l'Atlético de Madrid és un equip... pobre, en aquest aspecte.
Sí, que està còmode, tal com va jugar.
Però és que el Javi va dir divendres que faria això, l'Atlético de Madrid. Mm.
Aleshores, no el vull agafar com a referència. Llavors, no sé, agafarem com a referència doncs, el proper partit. És veritat que vam jugar bé a Sevilla, però, clar, contra aquests equips grans, l'equip que ja et deixen una mica respirar una mica més, doncs...
Et deixen lluir-te.
Té bons conceptes a l'equip de Rubi quan el deixen pensar una miqueta i poden maniobrar. Però després et trobes amb la realitat d'equips que ja són més de lluita, de treball i de tot això, i et dificulten. I per,
sí,
això no
per tu encara és més perillós el Levante que l'Atlético de Madrid?
No, per mi el Leganés és més perillós. Això, i ara em diràs, home, és que ja el Leganés és el proper que ha de venir. Ja ho sé, que és el proper de venir. Però jo, per exemple, ara, jo preferiria que vingués el Madrid ara que el Leganés. Jo. Carai, dius, home,
sí. Ara sí que m'has matat.
Sí.
Set derrotes, no, per favor. Set derrotes, no. L'Arnau es farà un... Mira, ja perdona, està fent l'estadística. Perdona. Pum, 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 aquí.
Jo et dono la meva opinió i te la dono ara, no després. Jo et dic que per mi té molta més dificultat i, a més, amb una pressió afegida, que és jugar contra el Leganés, perquè pràcticament estàs, entre cometes, obligat a guanyar. Contra el Madrid pots perdre. Pots perdre, no passa res. Pots perdre.
No tens aquesta doble pressió, no?
Però jo crec que... Jo preferiria que em vingués ara al Madrid i el Leganés més tard. Però, bueno, és una opinió meva, eh?
Veia que el Moisés apuntava cosetes aquí amb una mini-xuleta. Què queries destacar, Moisés? Què és el que no t'ha gustat de lo que has oído?
No, m'han gustat moltes coses. No, jo quería destacar, he apuntado unas cosas un poco diferentes. A mí me gustó la apuesta de Duarte por el riesgo que conllevava para Rubi y porque fue valiente al hacerla, porque si le hubiese salido mal...
Las
hostias hubiesen volado, como siguen volando siempre. Al final, el Atlético de Madrid lo que hace es controlar muy bien los detalles. Eso es ser un equipo competitivo. Un equipo competitivo es cuando juega mal y gana. Y el Español este año siempre ha tenido que jugar muy bien para ganar. Y eso a veces...
Y además el arbitraje, ¿no te parece que fue muy riguroso con el Español?
Para mí el penalti, ves, son los detalles que tienes que controlar. Tú dentro del área no puedes hacer eso. No, yo sé bien, porque este año nosotros en el juvenil nos han pitado 6 penaltis en contra.
Cierto.
O sea, hay ciertas cosas que dentro del área...
Fue el único error de Granero y
sí,
el que nos mató.
Sí, sí, sí. Pero esos detalles, los equipos grandes que quieren estar arriba, nunca los suelen cometer. Y el Atlético de Madrid es algo que lo controla muy bien. Hay para mí un déficit, y me sorprende en Rubi, porque yo lo he tenido y trabaja sensacionalmente el balón parado... Y me faltan goles a balón parado.
Los corners. No metemos un gol de corner ni de fallo.
Y yo es el entrenador que he tenido que mejor trabaja la estrategia.
¿Te faltan y no te sobran?
¿Cómo que me sobran?
Porque
los que encajamos.
Los que encaja.
Ah, vale. Sí, porque también. Antes, también. Sí. Pero bueno, al final todo el mundo encaja. Pero muchos de estos son también de penalti. Los que han
falta
de
balón parado.
No, el 60% sí. Son goles que encaja. Hay 2 de penalti, 3 de falta o 4 de falta, pero hay de saque de esquina, de saque de banda, el Alavés sí. Saca un saque de banda que lo cuelga al punto penalti y lo mete, que al final son muchos goles.
Sí, sí, totalmente.
Pero también es verdad que hay goles y goles, porque los que te marca contra Stuanis tenemos de acuerdo que es quizás el mejor rematador de la liga y es muy complicado de parar.
Bueno, aparte es falta también.
Exacto.
Sí, además es esto.
Más evidente que... Y ya está, ¿no? A mí me parece bien el tema de Duarte también porque Naldo te ayuda un poquito a apretar un poco más arriba porque Naldo es más rápido. Sí que es verdad que luego tienes carencias en la salida de balón. Creo que Hermoso es una pieza que es bastante decisiva porque al final tú teniendo dos centrales como los que tenías, David López y Hermoso, y teniendo a Borja arriba en forma y luego por dentro, es un equipo muy completo a la que ha fallado alguien, yo creo que se resiente el equipo.
Y el pase de Duarte a Didac Vila, el centro que le da, que si Didac remata en vez de centrarla de cabeza, me pareció que destapaba algo que normalmente no había hecho.
En las faltas a favor y eso que comentas, de la alineación tipo del Español, ¿cuántos jugadores, no está Hermoso ahora, cuántos jugadores va bien por arriba? ¿Cuántos?
David López.
David López era el único que hacía.
Ahora no está Hermoso. David López, los dos laterales. Borja.
Borja no.
Batistao. Sergio García.
Deja de contar, Tander, David López. David López.
Granero. Marroca, ¿quién es el que va bien?
El otro día está Arnaldo, está Duarte, está David López.
El otro día.
Sí que es verdad que el Atlético de Madrid por arriba también es fuerte. Es un equipo fuerte. A veces la estrategia tampoco...
Ya. En primera jugada.
Yo es que recuerdo a Rubi tener cosas trabajadas a nivel de estrategia muy, muy, muy buenas y que siempre salían. Yo me acuerdo que con Girona metíamos cada semana...
Empezó la temporada con un córner que sacaban en pase, cuando el último, después un jugador se desmarcaba y chutaba directo. Las primeras jornadas y en alguna le salió bien, pero ya no lo ha vuelto a hacer.
Y es algo que es que te da muchos puntos, tanto en contra como a favor, controlar esos detalles... Te da puntos.
Y ahora hablemos del tema anímico, Nacho, perquè les xarxes ja comencen a... Algú ja ha posat el preu. Si perdemos contra Leganés, se tienen que cargar a Rubi. És muy heavy, no?
Jo crec que sí, que és molt heavy. A veure, sí que és veritat que es té que guanyar. Vull dir, jo no estic d'acord amb això que deia. La pressió, la pressió de guanyar amb el Madrid té que ser menys amb el Madrid que amb el Getafe. Després de 6 derrotes, de la cap... pressió de guanyar té que ser 100% perquè...
Només faig un petit incís. Sí. Per l'entrenador no és el mateix perdre amb el Leganés que amb el Madrid.
Bueno, jo per la manera que tenim de pensar la gent de l'Espanyol, crec que és igual que perdis amb el Madrid que perdis amb el Leganés. Lo important és com perds. Jo, per exemple, l'altre dia a l'Atlètic de Madrid veig una derrota, diguem, dolça, amb el sentit de que tu veus que l'Espanyol està al partit. El dia del Barça surto molt emprenyat. El dia del Getafe m'emprenyo molt perquè es veu un equip mort. És a dir, jo crec que si juguem el partit, tenim 22 oportunitats de gol, ens van 5 al pal, 3 ens han anul·lat l'àrbit i ells, amb l'única que arriba en un rebot, es fot dintre, possiblement la gent no s'emprenyarà. Ara, si bé i ens foten un 0-3 a casa, llavors ja sí que
jo no parlo en cap moment de fotre fora l'entrenador.
Però jo t'estic dient,
tu pots jugar molt bé el dia al Leganés i fer 3 pals i 6 cops de cap i el porter te les tregui i no sé què, i perdis 0-1. Ja en parlarem.
No, està clar que hi ha... Sempre hi ha molt histèric, que és evident que ja no a la sisena, vull dir, a la tercera ja estava demanant la dimissió els mateixos que feia 3 setmanes enrere estaven demanant ja que es renovés durant 25 anys el Rubi. La vida funciona així. Twitter, al final, és un grup d'histèrics que estan emprenyats i que comencen a escriure i la meitat, bueno, després canvien d'opinió al cap de 3 dies. Si miréssim tot el que hem escrit...
Si no, de
cop de cap, però realment, jo et dic, crec que encara té marge perquè no estem en una situació ni molt menys límit, és a dir, el Girona està en un punt més i no crec que ningú a Girona estigui pensant de fer fora l'entrenador.
Estem més a prop d'Europa que del descens.
Jo l'altre dia a Twitter ho deia, crec que no es pot analitzar aquestes 6 derrotes com un conjunt. Amb Quique Sánchez Flores sí que havia...
Jo diria 5 derrotes i mig.
Sí, però vull dir que amb Quique Sánchez Flores sí que havia una constant de mal joc i de partit avorrit, i que sempre veies els mateixos errors. Jo crec que no es pot, que tots els partits els podem analitzar quasi individualment, perquè no és el mateix el partit del Sevilla, que jugues amb el Sevilla a casa seva, que estàs quasi el 70% del partit guanyant, que se t'escapa per 2 errors puntuals. El dia de l'Atlètic de Madrid, exactament igual. És veritat que l'Atlètic de Madrid controla, però tampoc té el partit controlat en ningú moment. L'Espanyol té oportunitats... ells marquen de penal i no tenen gaire més. No pots comparar-ho amb partits com Betis i Girona, que anem a estar vius també pràcticament tot el partit i se t'escapa també per detalls, a dos partits com el Barça o...
Inclús anímicament, a mi, veient el partit, em donava la sensació que els jugadors s'havien sobreposat anímicament.
No? Bueno, és que jo crec que no és important. Jo crec que necessitàvem tots tornar a veure un espanyol que cregués, sí. no aquell espanyol mort... jo crec que ja ho vaig dir, que penso que era més un tema més físic que una altra cosa.
De Olemos ha muerto últimamente se dice mucho, ¿eh?
Però crec que per lo menos anem a veure algo diferent i crec que això és molt bo per tots. I ara tenim pues, uns dies perquè descansin, perquè es recuperin i jo crec que es té que començar de zero l'any que ve, es té que començar de zero i tindrà paciència. Ara... clar, si ja a partir d'aquí ja comencéssim a veure un altre partit com el del Getafe dos o tres vegades, llavors sí que ja potser ens tindríem que fer una reflexió. Però jo sempre sóc de l'opinió, aquí hi ha gent que ha sigut futbolista, que jo fotaria fora els entrenadors en el moment que els jugadors el vulguin fotre fora. I això jo crec que es veu molt clar. Quan els jugadors no comencen a creure menys, tipus com l'any passat Quique Sánchez Flores, que ja es veia que la meitat de l'equip li estava fotent al llit, que no creien en el seu sistema, que per aquí o per allà t'arribava que un rajava, que l'altre rajava, aquí és quan jo crec que un entrenador val que... més la pena fotre fora. Ara, si a l'equip encara creua menys...
Creo que no estamos afortunadamente en ese momento. ¿Qué te parece, Jorge?
La pregunta es, si perdemos con el Leganés hay que echar a Rubi. Estamos en una situación extraordinaria. En condiciones normales, un entrenador...
Todo el mundo había dicho que sí.
Un entrenador que pierde 6 partidos, nadie duda de lo que hay que hacer. Esto ha sido así históricamente. El problema es que nos encontramos con que Rubi nos ha tenido tocando el cielo 11 o 12 jornadas. Y claro, no esperábamos ni de lejos encontrarnos en una situación como la que estamos ahora. Y si unos jugadores y un entrenador han sido capaces de tener ese nivel de juego, porque al principio de temporada yo no estaba aquí, yo no veía al equipo y todo el mundo me decía, qué mala suerte tienes
para
no estar viendo estos partidos después de haberte tragado toda la temporada anterior. Quiero decir, realmente el equipo jugaba muy bien y estaba ahí peleando por el liderato. Estábamos ahí mirando a ver qué hacía el Barcelona, o qué hacía el Madrid, o qué hacía el Lot, para ver si éramos líderes. Claro, es muy sorprendente lo que ha pasado. Nos hemos venido abajo estrepitosamente y también hay que, lo que dice Nacho, las derrotas hay que analizarlas una a una, porque no es una caída de juego. Ha sido, cada partido ha sido distinto. Hemos tenido partidos muy malos, como el de Getafe, particularmente. Pero, por ejemplo, el partido con el Betis era más una cosa anímica, porque se nos puso de cara, pero el equipo no acababa de estar cómodo ahí.
Pero en
ahí.
General coincidirías conmigo que hemos tenido muy mala suerte esta temporada, sí, sobre todo en partidos de fuera, que hemos pagado los errores carísimos. Hay partidos que no merecíamos ni mucho menos perder.
Victoria,
por ejemplo, claro, en dos jugadas.
En el mismo Bernabéu.
En Bernabéu también tenemos
Valladolid,
el palo.
Valladolid, claro, y entonces... Pero a veces yo siempre he tenido, hace muchos años tengo la sensación de que la diferencia entre ganar 1-0 y perder 1-0 son tres detalles, tres jugadas, un balón al palo, un error en salida de balón.
Un mal arbitraje.
Un mal arbitraje.
El día del Betis mismo tienes una jugada en la frontal del área y la siguiente te la marcan. El día del Girona tienes la oportunidad y la siguiente te la marcan.
Es. Entonces, es como que hemos entrado en la dinámica en la que todo lo que puede salir mal sale mal. Y claro... ¿Tenemos que echar a Rubi? Yo creo que no. Pero yo creo que no por lo que viene de antes.
Pero
si no, hubiéramos vivido esa situación anterior, yo creo que no habría dudas.
Estamos en una situación que la semana pasada, o hace unos días, sí, la semana pasada, comentábamos que volvíamos a recordar la mala racha de Rubi en el Huesca, que fueron 8 partidos, y todos nos hicimos cruces. Dijimos, yo al octavo me corto las venas. No sé, creo que sea capaz de llegar a 8 derrotas consecutivas. Y en cambio, estamos en la sexta y todavía sigo confiando totalmente en Rubi.
Pero confiamos porque tenemos un motivo para confiar. Hemos vivido una experiencia diferente hace un mes y medio. Parece que hace 2 años, pero no, hace 1 mes y medio estábamos mirando el liderato.
Y lo que vimos en el Wanda, de alguna manera, lo corrobora, ¿no?
Lo corrobora. También yo estoy de acuerdo aquí con Dani Solsona. Casi siempre estoy de acuerdo, más que nada, porque él sabe y yo no. Pero es un partido que no me sirve mucho de referencia, porque el Atlético juega eso. Tú juegas el balón, que yo ya te meteré el gol... Y pasaremos el rato. Entonces ahí, claro que jugamos mejor, pero
también de los
también el detalle...
De los 6 partidos, 4 son equipos superiores a nosotros, económicamente y con plantilla.
Se han juntado muchas cosas en esta racha.
Sí. Y prácticamente el que más nos ha marcado es el equipo de nuestro nivel. Con el resto no hemos estado tan mal, quitando el día al Barça, que fue un auténtico desastre. No.
Si volem buscar justificacions, les podem trobar totes. Però és que els altres equips també. Perquè també hi haurà els altres equips que diuen, hòstia, si aquell partit, aquella pilota ens hagués entrat, no haguéssim marcat i tal. I amb això no és que jo vulgui anar contra algú, no. Ni estic dient que s'hagi de fer prendre una decisió que dràstica. Tampoc ho dic, això. El que dic és que porta 6 partits. És el futbol. Buscarem la... Sí, aquí hem estat bé, aquí també no hem merescut tot. Vale, molt bé. Però és el futbol. I com que estàvem a 10 o a 11 punts del descens, ningú li ha donat importància. En el moment que et poses a 2 o 3 punts, llavors ja voldríem veure.
I fins quan ha d'arribar la confiança aquesta?
No, confiança la tenim tots, la confiança. Perquè saps què passa? Que tothom ha vist al principi i les expectatives que han creat tots, des de l'entrenador, els jugadors i la gent, collons, ara dius, no pot ser això, si abans fèiem això i ara fèiem allò. Clar, però l'entrenador també ha sigut dels... És valent, és el que ha de dir, no és com els altres entrenadors, que tal... No, nosaltres anem a dalt, i inclús en una roda de premsa li van preguntar, escolta, si ara quedessis, anessis primer i no sé què... Bueno, ja m'ho preguntaràs després, però vull dir, tampoc ha sigut... al meu entendre, prudent de dir, escolta, ha començat la Lliga, anem molt bé, estem jugant molt bé, la gent està molt contenta, és veritat, però anem a tenir els peus a terra...
La gent necessitava també una injecció ja de moral,
d'alderismo,
és a dir, jo crec que necessitava...
Però tots aquests venen...
Algú més, perquè estàvem cansats d'aquell discurs, del discurs d'aquí que Sánchez Flores...
Però ara tots estan decebuts, ara estan tots que no se'ls aixeca.
Ara tornem una mica al principi.
Que no se'ls aixeca si no es foten el Viagra, macho.
Tornem al principi.
Tots aquests que abans deien, ara diuen tot
tot el contrari, sí. Cosa que no diem alguns, perquè tenim els peus a terra, i ho saps, i ho he dit a tot arreu.
Però ara tornem una mica...
Espera, ja acabo, ja no parlo més. El quart partit de Lliga, que ja deia no a Champions, no sé què, jo ja vaig dir el quart partit, porteu-me el paper per firmar l'Europa League, ara mateix. Porteu-me'l ara.
Tens raó, perquè estava aquí i ho vas dir. No, és veritat.
Vull dir, érem tant... Érem ara no tant...
Històric, de Porta, sí. Ramon Rius...
Jo ja lo dije.
No, és veritat. A veure, el que passa que si fem un anàlisi un potser més fred, i vosaltres, que, i l'Arnau això ho pot dir, a la mateixa altura de la mateixa temporada en el Quique Sánchez Flores estàvem un punt menys, em sembla... O sigui, ell tenia 20...
Estàvem així.
Igual?
Sí, no hi havia gaire. Però
avorrits.
Avorrits? Avorrits?
Molt avorrits.
Igual, però avorrits. Sí.
Però estàvem en la mateixa posició, no. Els mateixos...
I no tots, demanaven que el CSS.
I ningú demanava del CS, vull dir que...
Sí, però amunt veníem de baix cap a dalt i no acabàvem d'arribar a dalt i de l'altre vens de dalt cap a baix.
Ara jo crec que el que hem de fer és tornar al principi. Què va fer quan va arribar a Rubí? Va dir que potser l'equip necessitava dos o tres reforços, però que si no li donaven, pues que ja estava bé, perquè ell, d'alguna manera, no estava en condició de demanar res, perquè per ell era un honor dirigir a l'Espanyol, tots d'acord, no? I ara tornem al mateix. Arriba al mercat d'hivern, no tenim possibilitat de fitxar, sembla, però crec que alguna solució s'hauria de buscar i no totes les pot aportar a Rubi.
Sí, sí, pero es lo que acabas de decir, es que si no sale nadie, no va a llegar nadie.
Sí, pero se empujan.
Porque no hay límite, o sea, el límite salarial no lo permite. Luego tienes la posibilidad de que salgan jugadores con ficha alta que no son indispensables, como Hernán o Piatti, por ejemplo, y ahí sí que se te abre un abanico.
Pero ese es el trabajo de la dirección deportiva.
El problema de Roberto es que Roberto acaba contrato en verano. A no ser que sea un equipo que necesite urgentemente un portero, complicado veo yo que paguen, aunque sea uno, por un portero que puede tener unos meses gratis.
Uno
ya lo pagaba en diciembre del año pasado.
Claro. Yo personalmente veo complicado que haya entradas e incluso salidas en este mercado.
Pero alguna posibilidad tiene que haber, ¿no?
Tenim el que tenim.
Correcte.
I ningú es queixava al principi de temporada.
Així és.
No, Dani, no és vital.
Ningú. Que los chavales, que Alex López,
no.
Que Pipa,
jo
que
amb això no estic d'acord amb tu, sin que sirva el precedente. Tothom deia, aquest equip és més feble del d'any passat perquè no s'ha reforçat bé, perquè hem perdut peces claus.
Quines peces? Qui ha parlat de que falta el Gerard Moreno? Qui? Digue'm qui. Digue'm algú.
Dic al començar.
Ningú.
No. Quan va començar la Lliga sí que es deia.
Ningú.
Després, sí que es deia.
O falta el Gerard Moreno, o estaven tots encantats amb el Borja.
Jo estic con Dani, perquè quan llevamos dos jornades tot el món està encantat con Pere Arnau i ara l'estan cayendo por todos lados.
No, però és veritat que sempre es va parlar, almenys aquí ho hem parlat, de que faltava un plan B. És a dir, que teníem un bon equip, però que ens faltava un segon equip i que la primera que comencessin a vindre lesions o que comencessin a tindre una baixada física, és evident que no tenies jugadors del mateix nivell per canviar-lo.
I s'ha demostrat, no tenim plan B.
A la banqueta no hi ha Hermoso. Està Piatti. Està Hernán Pérez.
Víctor Sánchez.
Està Javi López.
Guado.
Està Víctor Sánchez. Aquests jugaven, l'any passat, Aquest és el plan B,
No, tu també jugaves.
No, jo jugava fa molts anys.
Per això t'ho dic, que tu també jugaves molt bé, però clar, el problema és que tots aquests jugadors han anat amb una baixada progressiva. Mira, et diré més.
Tots aquests jugaven l'any passat, si no valen.
Si se'ls poguessin haver tret de sobre aquest any, quants quedarien? Això jo crec que és molt important.
Perdona.
És a dir, quants jugadors d'aquests
l'any passat,
per exemple, el tindríem
quantes
encara?
Quantes ofertes hem tingut per Piatti? Zero.
Quantes
ofertes hem tingut per Batistao? Zero.
El Piatti va ser titular amb Quique, va ser titular l'any passat menys no sé què. L'Hernán Pérez no sé quant. El Batistao no ha explotat. Estem esperant que exploti.
El dia que exploti...
Jubilarà.
Un delanter que no marca un dia que puto gol...
No, perdona. Batistao a l'estiu va dir que la feina d'un delanter no era solament marcar gols. No? I en Batistao, amb això es va quedar supertranquil.
És que sembla que jo vaig en contra de tothom. Jo no vaig en contra de ningú. Jo t'estic dient el que hi ha. I els que no juguen són, en alguns casos, els titulars de l'any passat. I em dius...
Però això ens va anar...
No és bona, i fa dos anys vam quedar vuitens.
Ara hi ha altre model.
Vam quedar vuitens amb el Quique.
No, teníem algun jugador més, teníem algun jugador més.
Ara hi ha altre model, Dani.
Teníem Pelé. Sí, Pelé.
Dani, este año no se juega lo que se juega el año pasado. A lo mejor el perfil de jugador es diferente al del año pasado.
El único que no pone es a Víctor Sánchez.
Bueno, sí, porque cuando posa perder...
Y a Piatti.
Pero el perfil lo tiene. El perfil más o menos lo tiene. El único que no tiene el perfil... que ya se le ve que no lo pone y lo pone en partidos determinados, es Víctor Sánchez. Y después, pues a Javi López, Melendo, es que el otro. ¿Vale? Sí, pero hay lo que hay. Y Batistao, yo digo que tiene que explotar porque hace 5 años que se le espera. No, 5. Desde que estuvo cedido al Rayo, después al Betis, estuvo al Atlético Madrid y tal, y cada año le ves unas posibilidades que dices, coño, este año va a dar el gol.
Este año sí.
Farem una acción a la radio que sea el azote de Dani Solsón.
Però jo no vaig contra ningú.
Jo recordo fa molts anys que el Dani sempre parlava del Martín Posse i sempre deia, aquest jugador quan es pugui...
El Martín Posse?
Sempre ho deia.
Ara quan el veig dic, ja s'ha explotat.
Bueno, però Moisés, que és molt optimista, danos les claves. Danos, ¿por dónde? ¿Cuándo nos salvarem? ¿Cómo nos salvarem?
A ver,
¿ya salvaremos?
¿Cómo nos salvaremos?
¿Lo habéis escuchado? ¿Cómo nos salvaremos de la situación? Acababa de decir la frase, ¿no se ha oído?
Yo siempre digo una frase que digo, al final, las notas a final de temporada. Sí que es verdad que hay dinámicas, y la dinámica del Español del inicio no era real. O sea, quien se creyese que ese equipo iba a quedar segundo...
Y que no ganaría la Liga tampoco, ¿no?
Y que iba a ganar la Liga. Bueno, yo sé de gente que ha apostado porque ganaba la Liga. Está muy bien ser optimista. Es verdad que está todo el mundo un puntito por encima. Y yo, pues por a lo mejor lo veía en Didac reflejado, ¿no? Que yo había jugado con Didac y digo, hombre, y hablando con él, digo, Didac, estás en una nube. Sí que es verdad que ahora el equipo ha bajado un puntito físicamente de aquel tono. Es verdad que se ha juntado con partidos con rivales superiores.
Esa es la clave.
Es verdad que ha tenido alguna baja y se ha dado un cúmulo al final que ha creado un entorno, pero yo creo que el equipo, bueno, es que al final ha hecho 2 partidos para mí malos en toda la temporada. Y sinceramente, sí, es verdad que al final todo se compensa, pero si tú quitas el día del Getafe y el día del Barça, pero todos los demás los
pero
demás
culpar
partidos,
a Rubi porque se ha traicionado, como dice muchas veces. Es que claro, ha sido cambiar el sistema.
Sergio González, cuando lo echaron, dime a ver cómo iban. ¿Y qué partidos habían de esto?
Pero pues, Sergio González también fue injusto.
Sí, eso fue totalmente injusto. Todo el mundo lo sabe.
Tenía una plantilla que era el Santos de Pelé y el otro.
Pero hablar ahora de Rubi y relacionarlo con una posible destitución, yo creo que para mí es una locura totalmente.
Digue'm un entrenador que no hagin fet fora quan havia acumulat l'Espanyol 6 derrotes consecutives.
Pues eso me da igual.
Luis Aragonés.
¿Y quién era el director técnic?
Yo.
Dale.
O sea, no soy drástico.
Y es va a solucionar el tema.
Es va a solucionar.
Ja està.
Això m'ha quedat aquell any.
Quasi els últims. No me'n recordo.
Els primers per començar per baix.
La ratlla roja.
És lo nostre.
No, és que era el director esportiu, jo li pregunto, perquè era el director esportiu i té que saber-ho.
A veure, aquí no estem discutint ni fent una reflexió si s'ha de treure l'entrenador o no. No.
Estem assenyalats
també. Però els números són els números. No estem parlant de... És que si no ganamos el Leganés, jo no ho diré mai, això. Jo no sóc un tio per fotre fora entrenadors. Mai ho he pensat. Però llavors, dona un cop de timó. Per si on el Leganés, renova'l un any més.
Renova'l. Jo això també ho he escrit.
Ah, per què no?
Podria ser.
De fet...
Escolta, el Sergio González, quan el Valladolid no havia guanyat encara, que portava 4 partits, que no guanyava, no havia fet ni un gol, va arribar aquell que no en sabia gaire, aquell que no en sabia gaire, i va dir, renovar un any. Bueno, està gordo perquè té una...
La tiroides.
La salut malament.
No, i parlant en sèrio, o sigui, Rubi és l'entrenador de Pere Arnau, i Pere Arnau ens ho ha dit, o sigui, per ell el renovaria ja, abans d'entrar amb aquesta dinàmica de 5 d'indor de seguides.
Podríem estar discutint això si fos la jornada 27, que ens queden 6 partits, estem allà, doncs llavors potser, però de moment encara no.
Perdona, tu creus que Marcelino té crèdit al València?
No.
Ah, no?
Sí, sí.
No.
Hòstia, té tot el crèdit.
Sí, el dissabte.
No, el dissabte, no, el dia del Sevilla. No. El dia del Sevilla, que marca el dia que havia, el minut 94, fora, i no perds amb el Huesca. se li acaba el crèdit, clar, perquè el futbol clar. És el futbol, macho.
No hi ha més.
És que, però, que has menjat ni els torrons. Si arriba perdent l'Òscar...
Els torrons estan
allà. Dani, ¿con qué te quedas? ¿Con los números o con las sensaciones? Porque a veces también claro. Tienes que relacionar también. Porque el Valencia fútbol, es otro equipo que lleva muchos partidos y no ha merecido empatar muchos partidos.
Sí, sí, el fútbol seguía por resultados. Nosotros, que somos de fútbol, podemos guiarnos por sensaciones. Cuando Sergio González, el equipo, la sensación es que se iba cayendo y parecía que necesitaba un revulsivo. Yo dije que era injusto en aquel momento, ¿vale? No da esta sensación el Español ahora. No la da. De decir, hostia, este equipo parece ya que está de alicaído y está mort y sembla que necessita y que vingui algú que faci així y todo eso. No, pero per mala sort, el futbol són resultats. Vull dir, és que per molt que vulguem donar-li les voltes, és igual, sí. I les sensacions no són dolentes.
Mira, el València de Rafa Benítez que gana la Liga estava destituïdo en Montjuïc, aquell partit con nieve. Mitad, en la media parte, 0-2. 2-0.
Bueno, siento cortaros porque esto se acaba, es el último minuto. Nosotros nos estamos comiendo los turrones y Rubi también se los tiene que comer, faltaría más. Y sobre todo eso, muchas felices fiestas para todos y no olvidéis nunca que...
Mejor de Barcelona, sin lugar a dudas, es el del Español.